Le voy a presentar a alguien que también es muy simpática, muy alegre, ama la vida, pasó por lo que se define como el dolor más tremendo que puede vivir cualquier ser humano, que es la pérdida de un hijo, y sin embargo convirtió ese dolor en ayuda para los demás. Esto es mi titular. Ella se llama Victoria o Vicky Biel Temperley y hoy nos visita. Vicky, esto fue mi relato, pero obviamente vos tuviste seis hijos, y de pronto se enfermó uno.
Sí.
¿Cuánto hace de esto? Yo ahora te hago como una especie de ping-pong.
¿Y para que estamos al aire?
Sí, totalmente al aire. Acá viste que no
porque
se da.
Ustedes tienen una luz prendida.
Esa.
Eso. No, pero mira, si ahí dice aire, ¿ves, Vicky? Eso, estamos en el aire. ¿Quieres ponerte auriculares?
No, está perfecto, sí.
Bueno, ¿en qué año sucedió? ¿Qué le pasó a tu hijo?
Bueno, Santiago fue el tercer. El tercer hijo, tengo cuatro mujeres y dos varones. Y jugaba muy bien al rugby medio scrum del SIC, en la A.
Acá tenés a nuestro experto en deportes.
Y cuando les gusta el rugby, están, bueno, jugó.
Me gustan los valores del rugby.
Claro.
El juego en sí no me atrapa tanto, pero cómo te prepara la ética, los valores, el compañerismo.
Los que juegan al rugby, ¿no?
Sí, compartir.
Es otra cosa. Desarrolla un espíritu de equipo, ¿no?
Sí, importante. El tercer tiempo. La amistad, claro. La amistad es tremendo. Claro. Bueno, se enfermó Santiago y ahí descubrí lo que es la amistad. Claro. Porque a mi casa venían los del CAS y los del SIC. Mira. Todo el rugby de la Argentina, Pichot, Filan, toda la gente. En el año 2000 se enfermó.
¿Qué le pasó?
De un día para el otro yo lo vi flaco y vomitaba y el pediatra me dijo, como era un genio Marco del Pont, me dijo, directamente descartemos algo neurológico, hacele una resonancia magnética y ahí salió tumor cerebral. Y bueno, y yo no me di cuenta. No me di cuenta que mi hijo tenía cáncer, pero bueno, ahora después de tanto tiempo, me gusta hablar de cáncer porque como uno se puede curar del cáncer, se puede evitar, se puede tratar, hay que perderle miedo a la palabra y no es sinónimo de muerte. Y si no hablamos de cáncer, estamos en el horno porque sigue aumentando.
Así además, que, bueno, no hay detección temprana, con en los casos que hay que detectarlo, no hay, ha cambiado muchísimo la historia del cáncer, sobre todo en parte por el premio Nobel argentino César Milstein, que descubrió los anticuerpos monoclonales, que le pegan más derecho, ¿no?, a la enfermedad. Entonces hay muchísima sobrevida, calidad de vida y hasta curación, ¿no? Gente que postea 10 años libre de cáncer. En fin, en el caso de ustedes, esa suerte no existió. ¿Cuánto vivió?
Dos años.
Desde el diagnóstico.
Desde los 15 hasta los 17 estuvo en el hospital italiano y estuvo en coma. Y al estar en coma es muy duro. Es muy duro como una mamá porque ver un chico que juega al rugby de golpe con pañales, onda nasogástrica, traqueotomía, y tener que hacerlo uno y uno cuidarlo y uno ocuparse y ser enfermera. Bueno, me transformé en médica, neuróloga, enfermera, y mi marido también arquitecto, pasó de ser arquitecto a ser el mejor pediatra del hospital italiano. Lo bueno de esto es que en el hospital italiano, cuando es pediatría, las enfermeras te enseñan, pasado un mes de terapia intensiva, a formar parte del plantel. Es como que pasas del otro lado de la radio y dicen, listo, vení de este lado y reíte con nosotros, y te enseñan lo que es el humor en terapia intensiva pediátrica, y a reírte de todo, de todo. La risa es el único remedio que te mantiene viva. A mí me hacía bien correr y me corrí todo Potosí, Gascón y Perón y todo Almagro, corriendo y comprando cosas para las enfermeras, y subía y bajaba escaleras. Y los enfermeros me pedían que ayude a bajar de las camillas a los chicos operados de columna. Tenía que ser un pasaje muy delicado. Y yo, al ser chiquitita y ágil, me subía en la cama y hacía un 2-3 con la salea y pasaba a los chicos. Y mi marido ponía la sonda nasogástrica de varios chiquitos. Mejor que cualquiera. Nos dedicamos a trabajar mientras mi hijo se curaba. Nosotros pensábamos que se estaba curando.
Sí,
y hay que hacer cosas mientras uno está en las salas de espera. En la espera hay que transformar las esperas. Y es lo que hacemos ahora en los hospitales públicos. En
bueno,
20.
Tu hijo muere 2 años después.
En el 2002 muere Santiago y ahí, ¿qué se hace? Y tuve la suerte, entre comillas, que mi mejor amiga tenga un tumor cerebral. Benigno. Y la acompañé 9 meses en el Fleni. Hice lo mismo que con Santiago, lo mismo. Hidrocefalia, las mismas vendas, la misma... Todo con mi mejor amiga, que acabo de hablar, recién corté con ella por teléfono, se llama Mariel Achaval. Y soy amiga desde los 7 años del colegio, wow. Tenemos 60.
Y está bárbara.
Está bárbara, pero estuvo lo mismo que Santiago, y yo digo que fue un regalo en el sentido de que no sabes qué hacer en las primeras horas. Entonces hice lo mismo y continué. Muere Santiago, Y cuando Mariel se cura y empieza a manejar, yo la llevaba y la traía al Fleni. Y de golpe llamo a la casa y me dice, no, ella ya salió. Se fue, mamá se fue. Y ahora y ahí llamé a una psicóloga de mi prepaga, de mi obra social, y dije, necesito urgente que alguien se ocupe de mí porque se murió mi hijo y se curó mi mejor amiga. Y ahora, claro. ¿Y ahora qué hago?
¿A quién cuido? ¿No? Claro.
Y me dieron un turno urgente y enseguida la psicóloga se dio cuenta que yo era hija de un poeta muy famoso y me dijo, ¿por qué no escribís? Y escribí tu libro. Y yo dije, ay, no tengo plata para escribir, porque sale plata escribir y editar. Hay que hacer la tapa, los colores, todo eso, hay que ir a la imprenta. Entonces me dijo, no, mandá concurso, y mandé 8 versos a un concurso y a otro, y gané los dos. Entonces le dije al segundo de la editorial, le dije, ¿no podría cambiar los versos? Porque si regalo la misma antología a mis familiares, es aburrido los mismos 8 versos. Bueno, hacete otros 8, pero esperá que el jurado vea si los acepta. Bueno, concurso se llamaba Editorial Nuevo 4 Vientos y Nuevo Ser. Entonces, en el segundo concurso, cuando hay que la entrega de los premios, voy con mi marido al Paseo La Plaza, Sala Pablo Neruda, y dicen, bueno, ganadora, y dicen María, y el corazón, tuc, tuc, y después Victoria, bueno, y cuando dijeron mi apellido, dije, ¿cómo voy a haber ganado un primer premio entre 1.200 escritores? ¿Qué es esto? Y fui corriendo a buscar la copa, así como si fuera que uno corre una maratón. Es como en las películas, cámara lenta. ¿Viste? Agarré la copa y corrí a la calle a buscarlo a mi marido, que se estaba fumando paso, y escondí la copa y le dije, te la regala Santiago. Porque una copa para mí es de deporte, no es de poesía.
Claro. Qué loco.
Se equivocaron.
¿No?
Era el día del padre, un domingo. Wow. Y mi marido me dice, ¿qué ganaste? No me mientas. Y le dije, sí, mirá lo que tenés en la mano. En la mano les dan a la gente, cuando va a un concurso, los versos de la ganadora, para ver quién te ganó.
Claro.
Entonces lee, él había arrugado el papelito, lee, y ahí están mis versos. Bueno, ese premio, esa copa, aparte la gente me decía, felicitaciones, escritora, y yo decía, sí, yo no soy escritora.
Pero naciste de nuevo.
Eso me hizo ir con la copa al Hospital de Clínicas, y llevar un proyecto para embarazadas, otro proyecto, pero me sentí como con el autoestima de vuelta, como poder hablar con la gente, porque el dolor lo que hace es hacernos como chiquitos, que no entendemos nada, muy vulnerables y como tontos, brutos. No, el dolor
regresivos,
es como,
sí, como...
Es como que perdiste totalmente la inteligencia.
El dolor cuando logra tomarte por completo.
Eso.
Cuando se apodera de vos, ¿no? Cuando el dolor se va haciendo como... Mi madre dice que mi abuela libanesa decía que era como el jabón, se va achicando con el agua, el tiempo es el que hace el milagro, o algo como lo que te pasó, que estás contando un evento inesperado, la verdad.
La alegría, de nuevo, la alegría.
Te volviste
a reír. El sentido de la vida.
Bueno, antes de que vayamos a las noticias, contame qué hacías con las embarazadas, porque a la vuelta vamos a contar qué haces para que las esperas sean mejores y qué necesitas de la gente. Pero para las embarazadas, ¿qué, Vicky? Porque sos muy conocida en ese ámbito.
No, yo enseñé toda la vida desde chiquitita psicoprofilaxis para el parto, porque mi mamá enseñaba psicoprofilaxis para el parto y hice un proyecto para embarazadas del dolor, embarazos que no iban a llegar a término, y quería estar de nuevo con gente que fuera vulnerable, con dolor, y quería estar con gente que estuviese pasando por lo mismo. Y bueno, no encontré población para embarazos de alto riesgo. Uh-huh. Y tuve la suerte de trabajar en salud mental, entre psicoprofilaxis prequirúrgica y oncológica.
Todo eso.
Y allí desarrollé donde quiero estar, que es lo que hago.
Buenísimo. Antes de las noticias, Dani, ¿qué tenemos?
Bueno, tenemos el móvil con Nicolás Álvarez en el Instituto del Diagnóstico, porque no está bien el doctor Carlos Bilardo, ¿no? Venimos desde ayer con este tema. Y después en materia futbolística, que ayer volvió a fallar el VAR en el partido de la Sudamericana, que en los 90 Colón le ganó a Argentinos 1-0, fueron a los penales, no anduvo el VAR, y el árbitro tuvo, a través de un handy, consultar si el arquero de Argentinos se había o no adelantado. Finalmente Colón pasó de ronda, eliminó a Argentinos por penales. Y hay algo que hay que ajustar porque el VAR está teniendo dificultades técnicas, no solamente humanas.
Eso es Conmebol, ¿no?
Eso es Conmebol. Claro.
El VAR, que ya merece llamarse VAR con velarga.
Y es el mismo VAR de la Copa,
no. Copa América.
América.
No me hable.
Que no es como el del Mundial, es un VAR barato.
Barato
sale caro.
Bueno,
Tito baratito.
Le vamos a preguntar a Vicky si mira series.
Claro.
¿Ves series?
Sí.
Bueno, cuando volvamos nos dice cuáles y él te va a recomendar cosas. Ya volvemos nosotros, va a haber música, está Charo Bogarín. Clarín, ¿eh? No se la van a perder. Ya volvemos.
Mil gracias.
Que no tiene sentido.
Me encanta presentar a dos personas que no se conocen y que valen la pena. Así que quiero decirles que ya nuestro ya dije que había llegado, pero está sentada Ilia, la señora Charo Bogarín. Ella es miembro de Tonolec, un dúo increíble, pero también tiene su carrera solista, homenajeando nada menos que en este momento a La Negra Sosa, y prontito en agosto, que nos vamos a volver a hacer eco si nos haces acordar, más cerquita de la fecha te vas a estar presentando con un trabajo que se llama...
La Charo le canta a Mercedes, que bueno, que es consecuencia de este disco.
Legado.
Legado. El 10 de agosto vamos a estar acá en el ND.
Que es acá nomás de la radio, acá en Paraguay, sí, en Paraguay. Entre Suipacha y Carlos Pellegrini. Como te digo, no nos cuesta nada cerca de la fecha, y si llega a haber un par de entraditas que podemos sortear, por nosotros supuesto. Las vamos a sortear.
Sí,
acá.
Sí, encantada.
Más cerca de la fecha. Bueno, te decía que vale la pena que conozcas a Vicky. Vamos a escucharte, viniste con tu música en mano, además vamos a escuchar parte del disco. Uh-huh. Y todo está como en una red interrelacionado. Así que en un ratito que la dejamos desarrollar a Vicky Biel-Temperley, la historia que nos está contando, vamos a saber por qué vamos a escuchar un tema en particular al principio. Al principio de nuestra charla con vos, Charo.
Bueno,
Vicky, como te contaba recién en el apuro, de 6 hijos que tuvo, bueno, se enfermó uno, que era un deportista, y 2 años después murió de un tumor cerebral. Al poco tiempo se enferma una amiga de ella de un tumor cerebral benigno y se salva. Ahí empieza a decir, ¿y ahora qué? Pide rápido una entrevista con una terapeuta. Y convierte ese dolor que se podía haber apoderado de ella, o ese no entiendo para qué ni por qué, o por qué a mí, esas preguntas, digo yo, ¿no?, que uno se hace, en ayuda al prójimo. Concretamente, ¿qué estás haciendo ahora y hace mucho, no? ¿Y en qué te podemos ayudar?
Bueno, lo que yo soy la directora de una fundación que se llama Donde Quiero Estar. El nombre Donde Quiero Estar es justamente porque nadie quiere estar en un hospital, menos en el servicio de oncología, menos sentados en una sala de quimioterapia en un sillón, y menos tener cáncer. La Fundación trabaja en salas de quimioterapia de 20 hospitales públicos en 6 provincias de la Argentina, y lo que hacemos a través de 170 voluntarios, que son todos artistas, o masajistas, o profesores de arte, que las personas, mientras les están aplicando la quimioterapia por un brazo, con el otro brazo nace una obra de arte. Qué es lo que trasciende, qué es lo que hace que uno no muera y qué es lo que le da el sentido a la vida, y reciben masajes en los pies, lo que se llama reflexología. Al mismo tiempo, tejen en salas de espera y todos los profesionales del servicio de oncología, enfermeros, médicos, familiares, acompañantes, también reciben masajes. También pueden pintar cuadros o tejer y transformar la espera pasiva en una actividad creativa y compartida, porque lo que hace bien es compartir.
Bueno, concretamente, ¿qué están necesitando de nosotros? Hay algo del ovillo, ¿no?
Bueno, no, por un lado recibimos lana, pero esto viene esto del tejido, el tejetón está saliendo en la Argentina de una manera maravillosa, pero sí puedo aprovechar para difundir una plataforma digital integral del cáncer que acabamos de lanzar el miércoles pasado, que se llama mundocáncer.com, que es maravilloso porque es algo muy fácil, muy ágil, para que todas las personas que no tengan prepaga ni obra social y OMAPAMI, que les dificulta llegar a conseguir
la medicación, que es un derecho, hay que decirlo. Lo que pasa es que las personas están desesperadas y sin herramientas y sin saber qué tienen que hacer. Entiendo que en el cáncer infantil la fundación Natalie Flexer, que la mamá también es una persona, el apellido es casi impronunciable, Edith, lo voy a buscar para tratar de pronunciarlo. No, es muy difícil. Pero que ha creado también, ha perdido una hija más chiquita, que creo yo de la edad que tenía tu hijo, y también hizo una fundación que se llama en honor a su hija, Natalie Flexer, que facilita. Ella dice, mira, yo tenía los medios, yo tenía el dinero, yo podía viajar, yo podía traer la última información, el último medicamento. No todo el mundo lo puede hacer. Entonces, ¿qué hago yo? En ese momento, que ella no tiene que imaginárselo porque lo conoce de desesperación, ayudo dentro de ese momento, de impacto tan grande, a que no tengan que pasar por ninguna cosa que no deban. Ahora estás haciendo lo
mismo
vos.
Claro, porque nos dimos cuenta, después de tantos años de trabajar, que la gente necesita. Nos damos cuenta que a veces faltaba gente en la sala de quimioterapia, es porque no tenían la medicación.
Y entonces,
hay que ayudar a hacer la guía de trámites.
¿Cómo?
Que
es muy engorroso.
es bastante difícil cuando uno no tiene obra social. Uh-huh. Entonces lo que tenemos nosotros es tantos voluntarios que una trabajadora social se ocupa de agarrar la receta, tratar de entender, leer la letra, si falta un sello, si nos falta un sello. ¿Cómo? Claro.
Ay, que no sea cosa que te rebote en un trámite por eso.
Uno no entiende nada, uno está muy abrumado cuando uno recibe un diagnóstico de cáncer. Entonces es lindo que alguien nos ayude. Bueno, esta plataforma va a ayudar a todas las personas. El tema es que cuando uno desarrolla una aplicación, después, ¿cómo hacemos para que la gente entre? Como tenemos voluntarios que están al lado de las personas con cáncer y tenemos muchos oncólogos, la idea es difundir Mundo Cáncer para que los oncólogos y las enfermeras le digan al paciente, entra, que es muy fácil, que tiene dibujitos, que puedes poner tu receta, que hay un WhatsApp y que hay atención personalizada. Lo que se llama inteligencia artificial, chicos, que ahora, bueno, nos ganamos un premio en Roche y desarrollamos esta plataforma.
Vicky, nos están escuchando, mira ese mapa, 49 emisoras de la Argentina. ¿Esta plataforma sirve para todo el país?
Bien, llenamos ya todo lo que es geolocalización de Buenos Aires, Capital Federal y el conurbano, y queremos llegar a todo el país, porque si bien estamos en 6 provincias, queremos que todas las personas puedan encontrar dónde atenderse, con qué oncólogo, en qué hospital hay servicio de oncología, cómo hacer los trámites, cómo hacer todo el recorrido desde que tengo el diagnóstico hasta comenzar el tratamiento, para que no esperen 3-4 meses hasta llegar la medicación. Queremos que todo el país tenga
acceda,
esta plataforma, claro.
Que los derechos lleguen a todos, porque la verdad que si la medicación está disponible, existe en nuestro país, la persona la necesita, a veces no hay tiempo que perder, no sea cosa que por papeleo o por estar abrumado una persona no acceda a lo que es su derecho.
Existe todo. Eso es mundocáncer.com.
Mira cómo se llama Edith, la mamá de Natalie Daphne Flexer. Edith Hinspan-Cholk. Y ella sabe que le batimos Edith, porque dice...
Es imposible.
No, y además que buscás la fundación Natalie Flexer, sin TH, sin nada raro, Natalie Daphne Flexer, ella viene haciendo esto con niños, ella es es fellow de Ashoka también.
Yo también, claro.
Sí, como vos, nena. Colega se llama eso. Vicky, repetí entonces, porque es muy, muy útil lo que estás diciendo. ¿Cómo se llama la plataforma?
Bueno, quiero que todos prueben... Todos pongan mundocáncer.com y nos digan si esta plataforma, que está co-creada por muchas personas, les está sirviendo para ir corrigiendo sobre la marcha en la medida que en el foro se vaya cargando con los datos de todos los pacientes o familiares, porque la verdad que un paciente a veces no puede ni entrar.
Claro. Y vos dijiste de entrada, perdámosle miedo a la palabra cáncer.
Ay, sí.
Por eso es que está la palabra cáncer en el nombre de la plataforma, porque no es sinónimo de muerte, no necesariamente lo es. Lo es si la persona se deja estar, si le tiene más miedo a hacerse un estudio que al diagnóstico, si detecta algo extraño en alguna parte de su cuerpo y no acude a que lo revisen o la revisen. Quiero saber qué pasó con tu poesía. Después de esos premios, ¿seguiste escribiendo? Dijiste, no, yo ya gané.
Es que la verdad que no soy escritora, y como mi papá es excelente escritor,
¿cómo se llama?
Héctor Biel Temperley. Ajá. Es poesía mística.
Poesía
mística.
Se hizo
muy famoso después que murió. Murió también muy joven de cáncer. Y escribió Hospital Británico y esas obras completas se publicaron en todos los idiomas.
Bueno, mira, como vos encontraste una razón de vivir que ayuda a tantas personas. De hecho, también hablemos de la lana. Tejer sirve, necesita
bueno,
lana.
Yo descubrí que tejer, cuando murió Santiago, yo tejí un suéter por semana. Me dijeron que al pasar la lana de la aguja izquierda a la derecha, se conectan los dos hemisferios. Y eso es lo que relaja, eso es lo que nos lleva al eje, a la armonía.
Uy, voy a volver al Santa Clara, que es lo único que sé tejer.
Es con dos agujas, relaja y produce un bienestar enorme el tejido. Prueben.
Con razón, yo digo que cuando tejo me hago un viaje. Antes de dejarte ir, Vicky, te preguntamos si veías series. ¿Qué miras?
Me encanta ver Netflix, como compañía.
¿Vos, Clacharo?
Vos sabés que evito un poco porque soy un poco compulsiva. Soy muy compulsiva, entonces, si estoy como ahora, por ejemplo, en medio de una campaña de difusión de algo, o estoy metida en hacer un disco, es imposible porque si yo me meto, cuando Lost fue...
¿Te perdiste?
Me perdí.
Lost la perdí.
La serie,
pero te juro que, no sé, habré visto el millón de capítulos que tiene Lost,
sí.
En menos de una semana, sí, pero ocho horas seguidas viendo.
Como diría Mirta, así no.
¿Y sabes por qué? Porque ponía a las 8 de la noche y a las 8 de la mañana cerraba la compu y recién me dormía, porque yo encima soy noctámbula.
Claro. Bueno,
entonces, esa quietud que tiene en la noche, toda la madrugada, hasta las 8 de la mañana.
Escuchame una cosa, Vicky, ¿tenés tiempo? Porque nadie te está echando acá. ¿Querés quedarte a disfrutar de la música?
Sí, escucho. Qué
no,
obvio,
si tenés que ir, te vas.
Disfrutar.
¿Por qué digo todo esto? Porque lo que vamos a compartir es el tema de amor entre Valeria Ramallo y su marido, y Nico. Se llama Razón de Vivir, lo interpreta Charo Bogarín, homenajea a la Negra Sosa, y bueno, a veces nos falta la razón de vivir, pero hay cómo encontrarla.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
Gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Viernes. Análisis. Buena compañía. Nacional.
Espacio cedido a Movimiento al Socialismo.
Los políticos tradicionales no van más. Que la única mujer precandidata a presidenta no se quede afuera.
Es hora de renovar a la izquierda. Yo voto a Manuela Castañeira, una de nosotros.
Manuela Castañeira, presidenta.
Mulal vice.
Lista 13. Unidad de la izquierda.
Movimiento al Socialismo.
Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 18 minutos.
Nos escuchás también en Lago Argentino, por FM 88.1.
Mutual Ameport, desde 1973, sumando voluntades y brindando soluciones. Ayudas económicas, turismo, artículos para el hogar y más de 10 servicios vigentes. Más info en www.ameport.org.ar.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo.
Seguimos acá con Charo Bogarín, con Vicky Biel Temperley, conversando también con Casioli, con Ari, con Silvia Marucho, hablando de la vida, esa es la verdad, mientras escuchamos parte de un trabajo discográfico que se llama Legado, que lo ha hecho Charo Bogarín, que ella es miembro de, tal vez la ubican por Tonolec, un dúo dificilísimo de definir, por suerte. A mí me encantan las cosas que no se pueden definir bien y que te atrapan. Lo digo por la primera vez que los vi, los escuché, me tocó, que hace muchos años, por la tele, y me quedé, viste, como dicen los chicos jóvenes, flasheada. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta estética? ¿Qué es este sonido? ¿Por qué tiene tanto de la tierra y del ancestro y es tan moderno al mismo tiempo?
¿Se puede decir fusión?
Claro, nosotros en ese momento empezamos a buscar también una palabra para definirlo en cierta manera sin querer encasillar. Y sí, las palabras eran fusión, integración, claro. Porque lo que estamos haciendo es como integrar el mundo moderno con el mundo ancestral, integrar lo electrónico.
O sea que estuve bien lo que dije, más o menos.
Estuve bien lo que decís.
Sí, porque sí, digo, sí, respetan sí. el origen de las cosas, sí. pero las traen acá de modo que a mí me parece que sin pedir permiso entra en oídos más jóvenes también.
Uh-huh. Exactamente, es que sin querer fue la idea. Un poco nos representábamos, yo vos sabés que me represento con mi sangre guaraní, con todo lo nativo, con todos los cantos ancestrales. Y fue recuperar un sentido también a la música, porque a veces la música se entiende, y sobre todo en estos últimos tiempos, nada más como un entretenimiento. Uh-huh. Y la música es poderosa, la música para los pueblos ancestrales tiene ese poder de curación, de sanación. Es como que
no tengo ninguna duda.
En la misma sangre te hace un escáner que va sanando aquello que te produce tristeza y pena. ¿Qué es?
Yo pienso en la biguá, en la baguala, en las vidalas, en esas mujeres que vas, por ejemplo, a Jujuy, y de pronto con una caja, una mujer sola, cantando lo que sí. habrá escuchado de su madre, de su abuela o de su bisabuela, sí. un canto que sale de lo más profundo de sus entrañas, y que vos decís, esto no sé qué bien que dice, pero cómo la libera, o cómo...
Es que se libera una energía que parece que sale de las entrañas mismas, de la tierra, de la Pachamama, y una... uno eleva esa plegaria a los cielos, a las montañas, y yo creo que eso tiene un poder muy sanador, muy curativo.
Es una mezcla de agradecimiento y pedido,
sí,
tal vez.
Pero ¿sabes por qué? Porque acá estamos hablando de que nosotros somos espíritu y somos materia.
Sí.
Entonces, yo creo que cuando el cuerpo, que es nuestra materia, se enferma, y ahí tenés el cáncer, es una consecuencia de que el espíritu se enfermó primero.
Que no resuena. Hablando de música, que hay una disonancia entre cómo vivimos, cómo pensamos, cómo...
Exactamente.
O sea, hay algo que se va de tono, digamos.
Sí, hay algo que no concuerda. Entonces, cuando tu espíritu... ¿Viste que te dicen
bueno, armonía, ¿no? Es una palabra de la música.
Armonía es una palabra preciosa. Pero viste que los médicos dicen, tenés las defensas bajas. ¿Y qué? Está bien, ellos lo pueden medir con los glóbulos blancos, rojos, pero las defensas bajas es tener el espíritu caído, de capa caída.
Exacto.
Porque cuando uno está en esos momentos atravesando dolores, pérdidas, ahí es cuando se te bajan las defensas, o sea, tu espíritu no está fortalecido, y ahí se enferma el órgano, el cáncer. Nadie sabe cómo prevenir, quizás, más allá de la alimentación, que uno con la alimentación...
O no fumar, quizás.
Pero igual, hay gente que no fumó y tiene cáncer de pulmón, sí, y vos no te explicas cómo.
Sí.
Bueno, yo creo que ahí es como recuperar un poco a través de este tipo de cantos, esa cuestión ceremonial, esa cuestión mágica, si querés decirle uh-huh. así, ¿no es cierto? Ese poder sanador,
ese
de
ritual,
la música y del canto.
Ese ritual que sana, porque además la música es comunión. La gente puede estar sola haciendo música, pero se produce el milagro cuando no estás solo.
Exacto.
Y eso te quería preguntar, por ejemplo, cómo juegan las nuevas tecnologías en eso, ¿no? ¿Cómo te acerca Spotify? Si hablamos de Netflix, hablamos de que por ahí vos subís hoy un contenido a Netflix y te están viendo en Bulgaria, quizás mañana.
Sí.
¿No? ¿Cómo te acercó tu música, gracias a Spotify o a YouTube, sí. alrededor del mundo? ¿Cómo te va con eso?
Bueno,
eso se lo va a contar después de la tanda.
puedo pensarlo.
¿O te crees que te vas a ir a Bulgaria así nomás, sin pasaje? Ya volvemos. Qué lindo es que mientras suena La Masa, de Silvio Rodríguez, cantado por Charo Bogarín, homenajeando la versión de La Negra Sosa, como notaba Marucho. Mientras Marucho y yo estábamos hiperconcentradas, ellas, Charo Bogarín y Vicky Biel-Temperley, cambiaban figuritas, datos, cómo te encuentro, cómo hago. Y no hay nada más lindo que eso, la verdad, no hay nada más lindo.
Claro que sí.
¿No es cierto?
Como cuando eras chica y le preguntabas en la arena, en el mar, ¿viste? Cómo estabas, ¿quieres ser mi amiga? Le preguntabas.
¿Te acordás? Me parece que estas dos chicas se hacen amigas.
Esa era la pregunta.
Me parece que la rubita y la morocha salen amigas.
Claro, encima bueno, se complementan.
Lo que vos no salís de acá, Charito, que trajiste el instrumento, es sin tocarte alguna cosita en vivo.
Claro, por supuesto.
Pero es un placer estar difundiendo el disco que se llama Legado, uh-huh. y que vas a presentar el 10 de agosto en el ND Ateneo, o el ND Teatro, sí. se llama ahora, que es en Paraguay, casi Suipacha.
Y el 3 de agosto estamos en Rosario, en Plataforma Labardén.
Uy, me muero, ese lugar es divino.
Es hermoso ese lugar. Así que bueno, 3 de agosto, los santafesinos, ahí nos tienen también con la Charo Le Canta Mercedes.
Bueno, ¿y ahora qué tenés ganas de hacer? Porque viste que vuela el tiempo.
Vuela el tiempo, como...
Como la vida
como
misma.
Como la vida misma. Entonces, vamos a hacer esta canción de la Violeta Parra, que Mercedes supo hacerla tan conocida en el mundo. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que no ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el muguito en la piedra. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, retiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el muguito en la piedra, como el muguito en la piedra. Y sí, 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 de par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto como una tibia mañana, al son de su bella diana hizo brotar al jazmín, volando cual serafín al cielo le puso arete. Y mi año en 17 nos convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, iba brotando, brotando como el muguito en la piedra, como el muguito en la piedra. Y sí, sí, sí.
¡Bravísimo! Charo Bogarín cantando así a la mañana. Calcule usted cuando vaya a la plataforma Labardé en el 3 de agosto, o cuando vaya el 10 al ND y sea de noche y ella haya podido calentar y vocalizar. Me ha apabullado.
Sí, sepa la gente que estoy recién levantada.
Sí, por eso, por eso. No, no aguanto. No, ¿viste? ¿Viste, Vicky? Bueno, cuando volvamos de la tanda vamos a recordar la razón de por qué está acá, que está difundiendo Victoria Biel Temperley, además de seguir hablando con Charo Bogarín, además de recomendar series para el fin de semana, además de saber qué tiene que uno saber sobre el deporte. Esto se llama Mil Gracias, y si te querés ir, vos tenés que ir a terapia y averiguar por qué te querés ir. Estamos escuchando la versión del disco, El Legado, Legado se llama, sin él. Legado se llama, de Charo Bogarín. Señora Marucho, usted tiene mucho para decir.
Marucho tiene mucho.
Marucho, mirá, mirá tiene cómo rima. Mucho.
Qué chucho. En principio nunca me lo
había
dicho.
No, chucho tenía yo el martes y volaba de fiebre.
Ah, claro.
Bueno, vamos a felicitar a Elba de Don Torcuato, que va a ir a Ciudad Cultural Conex.
Qué bueno.
Seguramente llevará a sus niños a ver Les Ivans, la máquina de la creatividad. Dos pares de entradas, es decir, que van cuatro al Conex, porque empiezan las vacaciones y la función de mañana, que hay además en el Conex el 21, el 25, 26 y 28 de julio, 1, 2 y 4 de agosto, para que sepan que hay actividades en Ciudad Cultural Conex en Sarmiento 3131. Elba, te vas a tener que acercar un rato antes a la boletería, ahí en Sarmiento al 3100, para hacerte de las entradas, porque en boletería ya está tu nombre.
¿Qué más va a pasar?
Bueno, acá tenemos muchísima actividad en la radio. Hoy a las 7 de la tarde en los auditorios de Sadaic, la Yunta del Chamamé se presenta junto a Espinosa. Esto es hoy a las 7. A la radio acércate un rato antes, a Maipú 555, porque la capacidad es limitada y empezamos puntuales. Mañana, por ejemplo, en el CCK está la transmisión, y lo vas a escuchar por la radio, de 18 a 19, la presentación del libro de Diego Scott. Si prestaste atención, lo escuchaste a Diego hace un rato en el aire de Mil Gracias, porque él mismo te estaba invitando. A las 9 de la noche está la transmisión del cumpleaños, que fue el martes, que fue aquí en el CCK también, y la radio lo transmite de 21 a 22. Y de 22 a 24 hay un programa especial con la conducción de mi querida Carla Ruiz, a 50 años de la llegada del hombre a la luna. Domingo de fútbol en la radio, de 19 a 22, Copa Argentina, Racing Boca Unidos.
¿Qué le parece, Casiol?
Perdón, hablando del hombre a la luna, sí. Mañana a las 10 de la noche en HBO podés ver la película El primer hombre en la luna, que hablamos acá bastante con, sí, Ryan Gosling,
sí,
que es una de las películas, por supuesto, está basada en la vida de Neil Armstrong, uh-huh, contando sobre todo la relación entre él, su mujer, que era un tipo muy particular, como todo astronauta.
Y viste,
¿no?
Te fuiste a la luna. Claro. Estás en la luna, le decía ella cada rato. Claro. ¿Pero qué haces que no me prestas atención?
Todas las tragedias que le ocurrieron, ¿no?
Todas las tragedias.
Ah, no, no
todos
sabía.
Los fracasos que
no sabía, no, terrible, perdón. Terrible. No me quería burlar.
No, sabía.
No. Tendré que ver el documental y no
mañana,
burlarme.
Mañana, 10 de la noche.
Es película.
2:20.
El documental es sobre el último hombre de la luna.
Claro,
¿no?
Se llama así.
Yo no puedo creer lo que sabe. Casioli de cine, Jergot de fútbol.
Vamos a cambiarte, ahora que dijimos que lo hicimos un día.
Ah, sí, claro.
Vamos a cambiar de nuevo.
La gente pide.
Hablando del chamamé, me acordé de golpe de una escena cuando yo empecé a trabajar en la tele con El Espejo, que primero fuimos por los barrios de Buenos Aires y después tuve la suerte inmensa de viajar por mi querido país. Estábamos en Corrientes, empezó a sonar en vivo un chamamé y un compañero de los 30 y pico que viajaban de Canal 13, uh-huh, al que le decíamos el yacaré porque había nacido ahí, me sacó en vivo a bailar chamamé. Yo me dejé llevar y mi madre siempre me cuenta que ella lloraba acá en Buenos Aires de emoción. No se burle.
¿No?
Parece que lo hice bien. Y me dejé llevar y ahí el río y la verdad y la música en vivo y las 2 de la tarde.
Parecía que toda la vida habías
bailado. Bailé chamamé.
Mirá qué bien.
Soy porteña y no bailo tango, pero no te voy a decir cómo se baila el chamamé. Te dejás llevar y listo, y nena. Dejás el control en casa y listo, claro, nena. Bueno, estamos con Vicky Beltemperley. Si recién te enganchaste, cuento muy brevemente que ella se ocupó, igual que su madre, de profilaxis de embarazadas. Tuvo 6 hijos. Una vez se enfermó gravemente uno de ellos. Estuvo 2 años enfermo, eso la llevó a tomar contacto real con lo que es una sala de oncología, una sala de espera, largo rato ella y su marido aprendiendo a hacer un montón de cosas. Su hijo muere, ella es una gran difusora de que el cáncer no te mata, a pesar de que su hijo murió, sin embargo el cáncer no es siempre sinónimo de muerte. Se dedicó a cuidar a una amiga al poco tiempo, su amiga se salvó y de ahí dijo, ¿y ahora qué? ¿Now what? ¿Viste? ¿Y ahora qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Nada, ayudar al prójimo, a que esas esperas sean creativas, que no desespere la gente en la espera. Hoy en día se está tejiendo mucho porque se comprobó que relaja, pero además deja obra tejida que puede servirle a mucha gente que pasa frío. Pero lo que quiero que recuerdes antes de que se termine todo el programa es la plataforma que acaban de lanzar.
Bueno, me encantaría que todos entren, como dicen, dale like, entren a mundocancer.com y nos digan qué les parece.
Pero ¿cuál es la intención?
La intención es realmente cuando una persona tiene cáncer, está abrumado y no sabe qué hacer, por dónde empezar, hago clic ahí adentro que nosotros te vamos a ayudar porque hay un WhatsApp, una línea personalizada de una persona que está a las 48 horas justamente para escuchar y empezar a ayudar con la guía de trámites. ¿Dónde me atiendo? ¿Con quién me atiendo? ¿Dónde me hago los estudios? ¿Cómo llegar a hacer el tratamiento?
Gracias, Vicky. Dani, algo antes de la última tanda y cuando volvamos, sigue acá Charo Bogarín, va a haber más música, estamos muy contentos con el programa de hoy. Y usted, Cascioli, es todo suyo.
Bueno, según Boca, mañana llega finalmente al país el Tano De Rossi, tantas vueltas que hemos contado aquí. Mañana con su familia está llegando, aterrizando en Ezeiza por la mañana. Y según el empresario Pablo Bentancur, uruguayo él, dice que está cerrada la transferencia de Nández al Cagliari. Serían, luego de la próxima fase de la Copa Libertadores, Benedetto, Nández y Pavón o Villa. Tres jugadores se van de Boca y por ahora no llega el refuerzo por la izquierda que quiere el técnico, que es Mesa.
Maxi Mesa.
Claro. Así
que ¿ves que sabe todo?
Veremos para qué está Boca.
Usted prepárese porque después de la tanda tiene que recomendar series.
¿Cómo no?
¿Tiene
claro.
mensajes, Maruchio?
Sí, por supuesto, hay muchos desde que llegaron las dos chicas para Charo y también para este mensaje te lo quiero decir ya mismo, acaba de entrar Karina de Escobar, dice, hermosa mañana, con Victoria hice mi preparación para el nacimiento de mi hija Miranda, un amor de persona y qué lujo escuchar a Charo. Bueno, te acabo se acaban de hacer íntimas amigas, Karina.
Ya no, yo tenía que haber despedido a Vicky para que entrara Charo, después dije, pero pueden venir cuantos quieran que serán tratados bien, como dice sui generis. Ya volvemos. Me voy a comprar este disco. Llámenme Antigua.
Ya me lo bajé.
Llámenme Antigua. Como
romántica.
Lo voy a comprar. Porque debe tener un arte re lindo si lo hizo Charo.
Sí, la tapa que viene en Spotify es muy linda. Hoy me lo voy escuchando. De vuelta a casa lo escucho.
Lindísima. Bueno, ¿qué le va a recomendar a las chicas?
Yo lo que tengo.
Digo, justifique, no lo hemos dejado hablar. Sí. Pero quiero que tenga, claro. que pueda justificar su presencia en el programa.
Es que yo vi La Casa de Papel 3, ya vi 3 capítulos. No puedo no hablar de esa ocasión y estar envidioso porque.
Sí. Y es feo eso.
Es como desear la mujer del prójimo.
Yo no veo la final del mundo antes y vengo acá y digo, yo ya la vi, ya sé quién ganó.
¿Sabe lo que me hacía mi hermano cuando era chica, entre otras cosas de bullying? Me decía que las cosas ya habían pasado, porque allá es más temprano.
Claro.
Pero si ya se jugó, ¿cómo ya se jugó? Era chiquita.
Claro. Pobrecita, claro. Pero bueno, La Casa de Papel se estrenó hoy a las 4 de la mañana. Subieron los 8 capítulos. Sí, pero bueno.
Yo probé las 12 y 5 no estaban.
Claro. Mucha gente hizo eso. Dijeron, claro.
12 y 5 no están, listo.
Se sube el 19 de julio, se sabía, ¿no? Que La Casa de Papel 3 iba a estar disponible. Entonces mucha gente esperó hasta las 12. Pero nunca la subieron a las 4 de la mañana, recién lo hicieron.
O sea, las 12 de la noche de Europa, ¿no?
4 de la mañana. Pero bueno, son 8 capítulos los de esta temporada. También te tengo que decir que hay confirmado una cuarta temporada. Sí, hay muchos cambios que tienen. No te quiero spoilear nada.
Me hace acordar a los teleteatros que cuando son buenos los hacen durar demasiado.
Te voy a decir una cosa. Riesgo. Vos que me bajás a veces la moral. Si vos la criticás, la voy a ver igual. Te digo,
ya lo sé.
Vos matala lo que vos quieras.
No, tranquilo igual. Porque lo que vi. La verdad que es muchísimo mejor de lo que fue.
¡Ah, bueno!
O sea, si la 1 y la 2 te gustaron, seguramente la 3 te va a gustar, porque hay incorporaciones, aparece Rodrigo de la Serna en un papel interesante. Sabemos que vamos a ver de nuevo Berlín, no te voy a contar en por qué ni cómo.
Es un ánima.
No te voy a contar por qué y qué tiene que ver, pero también. Y lo que sí vas a ver es que hay muchísima más producción. Está claro que esta ya ahora sí es una serie de Netflix. Todas las escenas están muy, pero muy cuidadas. Hay muchísimo dinero, muchísimos extras. Se nota
que es una superproducción. Además, me imagino que los actores habrán dicho, yo no firmo por la misma plata que la primera.
No, claramente no. Y sobre todo hay dos protagonistas muy fuertes.
Aparte son ladrones, ya se sabe.
Claro, sí, eso se sabe. Dos protagonistas muy fuertes que son el profesor y Tokio, ¿no? Que es Úrsula Corberó.
Mona. Ah,
te digo, el primer capítulo es más o menos como para ponerte en clima de dónde está cada uno, qué pasó y qué es lo que los va a llamar a unirse de nuevo a este grupo de ladrones. Y el capítulo 3 es una bomba.
Charo Bogarín me dijo que le gustaba la de La Casa de las Flores.
Sí.
Que
pero la casa de... Estamos con La Casa, vos.
Claro.
Estoy en La Casa. No, soy familiera, parece.
La Casa de las Flores.
La Casa de las Flores me la dejé.
Ay, mamá. ¿Cómo hablaba esa mujer?
Ay, Paulina.
Porque trabaja Verónica acá.
Pero vos sabés que me dijeron que ella habla realmente así.
No.
Sí. La actriz que hace Paulina de la Mora.
La que hace.
No, sí, Paulina.
Yo, no,
vos sabés que lo que pasa. Ella hizo el papel para esa.
Lo cambió, novela, después, ¿no?
Pero no, de hecho, no la dejan hablar así en otro lado que no sea en ese papel.
Ah, mirá,
o sea,
por
como
contrato.
Que Netflix la contrató y dijo: está buenísimo lo que haces, solamente en la serie, solamente acá.
Vicky, vos dijiste que eras adicta, como que casi sos Biel Temper de Netflix. Viste que yo en un momento que estaba bastante encerrada, me sentía Chediek de Netflix, porque era mi compañía, la única. Ahora por suerte no. Pero, ¿qué ves?
Bueno, veo todo lo que me ofrece Netflix.
¿Esté bien o está mal? ¿Sea bueno o esté malo?
Ella, cualquier colectivo deja bien.
¿Eso se llama compulsión o qué?
No, ¿qué tipo de hombre te gusta? Me da igual.
Que aparezca. Consumismo indiscriminado se llama.
Estoy con gente muy adicta. No, una pero... que dijo que un día casi no podía salir a tocar de todo lo que había... No. Vio todo Lost en que...
No, ocho horas, pero de a 8 horas me veía así.
No, chicos, esto no es bueno. El doctor,
no es bueno, no es sano.
El doctor Claudio Santamaría dice que tenemos que movernos, aunque sea para ir a la heladera cada hora, porque si estás quieto o quieta, sentado frente a algo, que fuera Netflix o lo que sea, sin moverte, se empieza a activar una hormona dañina de verdad para el organismo. O sea que hay que moverse por lo menos una vez por hora. Anda al baño, estirá las piernitas.
No, pero aparte Netflix quiere que te quedes, quiere que no te vayas. Por eso, en cuanto dudás, te pasa que te tira un capítulo por la mesa de 12, algo. Todo el tiempo.
Pero yo pongo que se apague el temporizador, así me duermo. Tengo que trabajar.
A mí lo que me pasa es que si dejo los temporizadores me despierto en la mitad y no me duerme nunca más nadie. Me duermo mal. Bueno, queda muy poquito tiempo y hay que cerrar para mí con música. Dani, ¿alguna otra cosa que tengamos que saber del fin de semana deportivo?
No.
¿Algún chisme?
¿Algún ratito de eso que tiene mañana? No,
viste que Messi, sí, mañana pelea Pacquiao con Truman, la da ESPN desde las 10 de la noche, por el título welter.
Excelente.
Y algún periodista argentino se dedicó a averiguar cuánto sale ir a... vacacionar Antigua y Barbuda, donde está Messi.
Ajá.
Para un mortal como nosotros, la habitación sale $1,200 la noche. Pero la que paga Messi, que es de 100 metros cuadrados, sale $16,000 la noche.
Vamos.
Por barba, Barbuda. No, estoy fatal. Bueno, ¿vieron por qué? Estaba fuera de mi alcance.
Sí.
Yo no necesito. Yo viajo con música, con poesía.
Y sí.
No, también viajo, pero quiero decir, ¿viste cuando te tiran con que llegara no sé qué paraíso? O esa gente que hace turismo aventura y se trepa no sé dónde. Yo no necesito ese tipo de emoción.
No.
La música. Me dicen, ¿por qué te apuras a volver a trabajar? Por esto, porque vengo acá. ¿Cómo no me voy a apurar a volver acá? Con este lujo de programa, con estos compañeros y compañeras. Gracias, Fernando Ponte. Gracias, Valeria Ramallo. Gracias, Marita Sagaiduguru. Gracias, Vivi García. Gracias, Lucía Chediek. Gracias, Silvia Marucho, por sostener este programa en estos 2 días que no pude venir.
Es una alegría.
Gracias, Ari. Gracias, Dani. Gracias, Vicky Biel Temperley, mundocáncer.com. ¿Y dónde querés estar? ¿Dónde quiero estar? Se llama la otra, el otro sitio. Y Charo Bogarín, te toca cerrar con música. Cerramos un viernes. Le deseamos a todo el mundo un muy buen fin de semana. Feliz Día del Amigo y Amiga a cada uno que elijamos, que nos ha acompañado muchas veces como hermanos de la vida. Es todo tuyo.
Bueno, los espero el sábado 10... de agosto en el Ateneo y Rosario, a ustedes en Teatro Labardem,
el 3 de agosto. El 3 de agosto,
Y ahora, como no podía ser de otra manera, voy a regalarles este canto, que es un canto de cuna, en lengua com, un poquito en castellano, un poquito en lengua toba o lengua com, que dice así. Yogonek, yogonek, yogone yonerak, napiolek, napiolek, kola sasotak nieheta nyakoyoi taine karunotak yogonek yogonek kola sasotak yogonek yogonek yogone yonerot napiolek napiolek kola sasotak nieheta nyakoyoi taine karunotak yogonek yogonek kola sasotak niño toba no sabes llorar ojos como noche lejas tu mirar niño toba vamos a jugar piel de tierra seca, viento que se va. Yogone, yogone, yonero. Napiolek, napiolek, kola sasotak. Nieketa, niakoyoy, taine karunotek. Yogone.
panorama.